tiene que ver también con Transmilenio y tiene que ver con el metro para Bogotá, ese sueño que tienen muchos bogotanos, pero que a veces parece una quimera inalcanzable. Pues ayer hubo una reunión en la que estuvo presente el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, estuvo presente el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, estuvo el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el anuncio es 9.65 billones de pesos para la construcción del metro de Bogotá, y dijo el ministro Cárdenas que de acuerdo a lo que les han presentado parece que el metro será elevado. Pero vamos a preguntarle a los expertos. Por eso a esta hora es un gusto saludar al doctor Fernando Rey, quien es experto en movilidad, fue gerente de Transmilenio. Doctor Rey, bienvenido a Colmundo, buenos días.
Omar, es un gusto saludarlo, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Pues aquí escuchando las noticias y los anuncios, tanto se ha dicho del metro para Bogotá y de tantos estudios y posibilidades que los bogotanos esperan, ojalá, no sé cómo se llame, cuál sea el nombre de la solución, pero que haya una solución a la movilidad o a la inmovilidad que tenemos que padecer todos los días en la capital. ¿Cómo recibe usted este anuncio que hace el ministro de Hacienda, doctor Rey?
Pues hombre, bastante escéptico por varias razones. No sin expresar que ese tema del metro viene desde la época en que el alcalde Mazuera Villegas acabó con el tranvía en Bogotá y que el consejo en ese entonces le negó la posibilidad de ir a Nueva York a contratar un metro subterráneo para acabar con los viajes largos y torturantes. Es el proyecto de acuerdo de la época. Y escéptico por varias razones. La primera, porque apenas, según noticias, se va a construir apenas 10 kilómetros. Que inicia en el suroccidente y acaba en el centro. Es decir, todo el volumen el volumen de pasajeros que vengan desde esa zona, pues van a caer a Transmilenio, que ya está saturado. Segundo, es la primera vez, yo creo que será la primera ciudad en el mundo donde un metro acaba en el centro de una ciudad. Los metros en todas partes del mundo, y eso sí, lo digo bajo la gravedad del juramento, empiezan y terminan en los extremos de las ciudades. Tercero, irse uno solamente por el metro elevado tampoco es una solución óptima. Hay tramos en que deben ser elevados, pero también hay tramos que deben ser subterráneos porque se tiene que aprovechar el espacio que deja el hecho de soterrar las vías por los túneles y manejar el tema del desarrollo arquitectónico de la ciudad para ganar más espacio. Tercero, nos han vendido la idea de que ya están previstas cuántas manzanas se tienen que intervenir para hacer estaciones que serán presentadas por asociaciones privadas. Hay un estudio que está en a disposición de la del Fondo de Desarrollo Nacional, el FDN, donde sumatoria explica que ese no es un sistema seguro que permita la construcción de estaciones. Un ejemplo, Omar, y espero pues que me lo entienda con todo raciocinio. Unas personas que viven en Ciudad Kennedy no van a parar en las estaciones a hacer compras en almacenes, primero porque están apurados de llegar a sus sitios de trabajo, etcétera, y segundo porque es muy probable que los artículos que allí se vendan sean muy costosos, no tanto porque la gente no lo pueda comprar, sino para pagar ese valor de la inversión de las estaciones. Entonces muchos de los pacientes por los centros comerciales, como hoy acontece en la ciudad, van a ser de la familia Miranda. Miran, se entretienen, pasan un rato agradable, pero a la hora de lona, pues no adquieren ningún producto porque o no les interesa o lo pueden conseguir más barato en otra parte. Ese es un tema que está y que el cual no se nos ha hablado ni se nos ha dicho. Tenemos un render muy bonito, pero a la hora de la verdad no es la panacea, ni creo que sea lo que Bogotá se merece. Por otra parte, el desbeltez de las columnas implica una geotecnia de más de 50 metros de profundidad para hincar pilotes. Eso le faltó decirlo ayer al señor ministro de Hacienda. y esa esbeltez normalmente es la que une el tren aéreo con la tierra. A más de 12, 14 metros, pues hombre, la cosa se complica cuando hay sismos, cuando hay movimientos telúricos, y obviamente esas vigas, esas columnas, hay que reforzarlas, y acabamos con una estructura pesada, bien tanto agresiva como la del metro de Medellín. Los estudios de suelos, y existe una carta de la del presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros Geotecnistas, adscrito a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, una carta que le mandan a la directora del IBU, le dicen, ojo, los estudios de suelos que se hicieron para el metro, que hizo el último consorcio de Euroestudios y Cano Jiménez, no sirve para metro elevado, así que se va a contratar nuevos estudios para hacer la ingeniería y obviamente otro estudio más para hacerle el modelo financiero a ese tramo que ha propuesto el señor alcalde. Total, no lo veo.
¿Cuál sería entonces, en su concepto, la solución o lo ideal, o qué es lo que más le sirve a la ciudad en este momento, doctor Rey?
A ver, hombre, yo creo, y le digo en conciencia, y como bogotano de 69 años de estar aquí volteando por esta ciudad, estoy absolutamente seguro que todos los estudios han coincidido, primero, en un trazado a partir del año 81, que hizo el INECO, Sofretí, Consultoría de Sistemas. Ese trazado, que después fue revalidado 30 y tantos años después, ahorita por CENER, y que esa fue la base de los estudios de ingeniería avanzada, tiene tramos que son combinados entre viaducto, entre túnel, en línea soterrada, inclusive tenía un tramo que era en superficie, porque de esa forma los metros operan mejor de acuerdo con la geomorfología de la ciudad, con sus puntos de demanda, etcétera. ¿Para qué hicimos los últimos estudios que nos costaron 135 mil millones si el trazado se va a cambiar? Se nos dice que sale más barato. Pues claro, porque en vez de hacer los 29 kilómetros que estaban previstos, apenas vamos a llegar a 10. Entonces, sí vale la pena que tanto el IDU como la Financiera Nacional de Desarrollo permita conocer a fondo los estudios que hizo Sistra para ver el análisis que se hace en beneficio de la ciudad. Yo no creo que esto sea cuestión personal, sino eso es cuestión ciudad.
Aquí lo más importante, doctor Rey, es que se tome la mejor decisión, pero no por el hecho que existan unos estudios quiere decir que se tienen que hacer así, si se puede corregir un error que se va a cometer, porque la ciudad sí ha padecido 12 años por un deprimido de una cuadra, y se han tenido que esperar 12 años y ha triplicado el presupuesto. Ahora, ¿qué tal si se decide hacer todo el metro subterráneo? Lo otro,
o sea que estamos condenados a que nunca podremos tener un sistema que sea en túnel por las deficiencias de la contratación de un punto. Mire, hay una anécdota con eso que usted plantea, que es válido. Alguna vez un secretario de Obras Públicas presentó el proyecto de Hernando Durán usando el metro en el Consejo. Y un concejal, el doctor José Galat, rector hoy de la Universidad rector de una universidad de la Gran Colombia, muy prestigiosa, pues además le dijo, mire, ¿cuánto llevamos haciendo el túnel de la Javeriana? 8 meses. Y bueno, nos han dejado sin luz y sin agua, sí señor, porque ha habido problemas con redes que no sabíamos. Hablo por allá de hace unos 20 y tantos años. Y entonces él dijo, señor secretario, usted que es ingeniero, a ver, hagamos una regla de tres. Si en hacer un túnel de 500 metros llevamos más o menos un año, ¿cuánto tiempo gastaríamos en hacer un metro de 20 kilómetros subterráneo? Y ahí se mató ese proyecto. Yo no creo que sea cuando los estudios hablan de tramos subterráneos, cuando se habla de sistemas de tuneladoras especiales, el proceso es muy distinto a lo que está pasando con la carrera, allí con la MQS, con la 94. Son modos de contratación, es el manejo que se le dé, el presupuesto que se le dé. decir que hay un túnel no es un error. El error es contratarlo mal. Es, a mi juicio, el problema. Y decir que únicamente, por ejemplo, Transmilenio por la séptima... No, Transmilenio cumplió una excelente labor y hay unos ejes viales que requieren de Transmilenio. Yo defiendo el sistema, por ejemplo, la Boyacá. No, ya se desechó la Boyacá y se perdieron unos estudios porque esa plata tiene que ir necesariamente para la séptima. Y nos dicen, oiga, es que si no hay Transmilenio por la séptima, no puede haber metro por la Caracas. A mí es así que me la bajen más despacio.
Independiente, doctor Rey, ¿ve o no ve metro para Bogotá, independiente que esta administración haya decidido hacerlo elevado?
Mire, ojalá fuera. ¿Y por qué no lo hicieron elevado hace 16 años cuando arrancó Transmilenio? Si ese era el eje seleccionado, si había todas las condiciones, si había firmado el acuerdo de Monserrate, tenía el documento COMPES, estaba la vía lista. El señor alcalde entonces firmó su compromiso de hacer el metro, inclusive por la Caracas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ahora sí es válido y hace 16 años no? Si usted me pregunta, yo en esta administración no lo veo. No lo veo como no veo los trenes de cercanías. Lamentablemente para la ciudad es así. Y ojalá yo me equivoque, ojalá esté diciendo una barbaridad.
Doctor Rey, estoy equivocado, si usted me corrige, por favor, usted conoce más el tema, pero ¿los metros elevados no están en vía de extinción en otras ciudades grandes del mundo?
A ver, hombre, eso hay, y no puede uno generalizar. A ver, es que aquí Bogotá sufre del síndrome del perrito. Cuando usted tiene un perro en su apartamento y el perro ladran en toda la cuadra los demás perros, pero no saben por qué. Aquí se copió Transmilenio de Curitiba, y aquí el resto de ciudades lo copiaron, y hoy todos los sistemas BRT están a tiro de quiebra. Y Cartagena no ha podido arrancar. Entonces, decir uno que, porque en el caso de Seúl tumbaron un viaducto y hicieron un parque lineal, etcétera, quiere decir que los viaductos no sirvan. No, es de cada ciudad debe tener su propia solución. Lo que no se puede es desechar una para dejar otra sola que ponga en vilo la oportunidad de un proyecto. Pero estamos condenados a no volver a tener tranvías, a no tener trenes de cercanías, porque hay que decirle.
Bueno, estábamos en diálogo con Fernando Reyes, experto en movilidad, exgerente de Transmilenio. Se muestra escéptico con el anuncio que hace el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, de los recursos que aportará la nación para la construcción del metro, 9.65 billones. Dice que no hay una última palabra en este tema, que no se puede generalizar. Sugiere no dejarse contagiar por el síndrome del perrito y además dice que no ve viable el metro para Bogotá.
Me llamó poderosamente la atención. En conclusión, con Enrique Peñalosa, Bogotá no tendrá metro. Dice que definitivamente no creen Peñalosa.
¿Qué será lo que le sirve a la ciudad, lo que necesita la ciudad entonces? ¿Qué va a pasar con los kilómetros y los kilómetros de vía férrea, por ejemplo, que comunican a la ciudad con varios municipios de Cundinamarca y otros departamentos?
No solo eso, Omar, como lo advirtió el doctor Rey, desde el exalcalde Mazuera Villegas.
Sí, señor.
Bogotá está hablando de metro. Y no solamente los pasados estudios que basaron el metro subterráneo, sino que cuántos estudios y cuántos recursos se han invertido en estudios para el metro de Bogotá.
Más o menos la misma plata de los estudios que se han pagado para otras construcciones que al final nunca se hacen. Bueno, ahí están. Hablan los expertos, 7:55.